En Radio Camacuá comienza Agenda Camacuá. Música, cultura, espectáculos y toda la actividad de la Sala Camacuá. Canciones y palabras para disfrutar en tu radio. Conducción y producción, Gustavo Fernández Insúa. Colabora equipo de Sala Camacuá.
Nadie me escucha, no me pueden escuchar, o no me alcanzan las razones para dar. Nadie me encuentra, no me pueden encontrar, o me escondo demasiado para no ver la verdad. Nadie supone, nadie puede suponer, que la vida no es distinta, que no paro de correr. Nadie me trae, nadie me puede traer. La noticia de que el tiempo finalmente se ha empezado a detener. A pesar de toda esta basura me siento bien, aunque rompan mis castillos, sigo construyendo un puente sobre el mar hasta vos. Sé que soy el as del contratiempo, de la palabra lenta, la mirada ausente, pero la soledad me ha hecho tan omnipotente que hoy sigo construyendo un puente sobre el mar hasta vos.
Comenzamos esta edición de miércoles de Agenda Camacuá con la música de Pablo Fagundes. Pablo Fagundes y Las Finas Hierbas van a estar presentando su disco Humo el próximo 10 de diciembre, el sábado que viene, aquí en la Sala Camacuá, en el marco del Festival Tango Vivo 2016. Así que agéndenselo, 10 de diciembre a las 21, tercera fecha del Festival Tango Vivo, que comienza el jueves con el Chato Arismendi, el Chato y los Milonga, con La Colmena y Estela Mañone para el viernes 9, y para el sábado 10, les decía, la presentación de Pablo Fagundes y Las Finas Hierbas. Escuchamos una más de Pablo Fagundes en este arranque de miércoles de Agenda Camacuá.
Thank you.
al pasar. Con ese aire altanero y sobrador, no regalás ni una sonrisa a un servidor. Mirándome de pesado, corro la vista al costado pa' esquivar el resquemor. Al salir de un conventillo te orejé, tu presencia sola causa sensación. Y me agarró un metejón que me hizo pensar al verte que un trébol me dio la suerte y el diablo me la quitó. Terca fuiste y serás, princesa de Palermo viejo. El milongón más oscuro se hace luz cuando pasa dejando tu perfume de shampoo que envuelve y me marea el corazón. Morocha y dominas el arrabal, pararte en este mundo infame es tu razón. Yo sé que en tu blanca profundidad tus fieras rejas solo acusan libertad. Déjame que te silbe una canción. Me entrajié con las pilchas de domingo y enceré los charoles de fandango y cafetín. Y en la puerta del convento ensayaba el argumento pa' invitarte un copetín. El anzuelo de mi anhelo no alcanzó pa' saciar mi orgullo guapo de varón. Ay, de punta me fui al mazo, porque hoy sí me desayuno, que vos no sos de ninguno, y menos de un servidor. Terca fuiste y serás, princesa de Palermo viejo. El milongón más oscuro se hace luz cuando pasa dejando tu perfume de shampoo. Déjame que te silbe una canción. Muñeca iluminas el arrabal, pararte en este mundo infame corazón. Yo sé que en tu blanca profundidad tus fieras rejas solo acusan libertad que envuelve y me marea el corazón.
Pablo Fagundes y su banda, integrada por Mauricio Clavijo en batería y percusión, Fernando Nathan en piano y acordeón, Alejandro Bonilla en guitarra y coros, Daron Langman en guitarra y coros también, Bettina Chávez en violín, Andrés Rubinstein en clarinete y el mismísimo Fagundes, que comenzó a cantar en murga y en un breve plazo a responsabilizarse por los arreglos y dirección de diferentes agrupaciones, con las que obtuvo en los años subsiguientes distintos galardones como mejor arreglador y director, así como varios primeros premios en concursos regionales aquí en Uruguay. Por el año 2001 viaja a Barcelona, luego se radica en Ámsterdam, donde estudia composición y graba dos discos. Y funda junto a Nano Stern la banda Caspian Hat Dance, con la que realizó dos registros y con las que durante 7 años giró por diversas partes del globo terráqueo, compartiendo escenarios con distintos artistas como Calle 13, entre otros. Y vuelve Fagundes en 2013 al Uruguay, realiza algunos shows en Buenos Aires y Santiago de Chile como invitado de Nano Stern, dicta talleres de murga también en Chile y comienza a trabajar en el que sería su primer trabajo solista, Humo, que termina editándose este año 2016 con el apoyo del FONAM, el disco en el que participaron casi 50 músicos y cantores de distintas partes del globo. Se presenta en forma de sexteto Pablo Fagundes y Las Finas Hierbas, y es una recorrida por el reencuentro con la música uruguaya y de la región, el tango, la milonga, la murga, la baguala, etcétera, en sus formas más tradicionales, hermanándolos con el jazz, la música gypsy y la canción de autor. Así que este próximo 10 de diciembre, el sábado que viene, sábado 10, a las 21 aquí en la Sala Camacuá. Se presenta, cerrando el Festival Tango Vivo 2016, Pablo Fagundes y Las Finas Hierbas con su disco Humo.
Thank you.
Y para ir a la pausa en esta edición de miércoles de Agenda Camacuá, lo hacemos con un tema más de Pablo Fagundes desde su disco Humo.
Caminando borracho por la calle bañada de luz, silbando aquella cancioncita que te ayuda a cargar con tu cruz. Cruzaste los pies y caíste de cara al piso igual que ayer, y contigo cayó tu conciencia, tu frígida ciencia de no saber qué hacer. Te paraste, sacudiste el polvo, chiflando más fuerte para darte razón. La canción que silban los giles que ya han vendido hasta el corazón. Te acordaste otra vez de tu vieja y lo que un día soñó para vos. Te salvaste por un segundo creyendo que el mundo te partió en dos. Y así quedaste parado babeando bajo la luz del mismo farol, ahogándote en la poca memoria que queda de echarle milonga al temblor. Y así te invadió el sentimiento otra vez de correr a esconderte en un bar. ¿Qué otra mierda vas a hacer ahora que ni Dios ni tu madre te pueden salvar? Thank you.
esfumando alrededor calles desiertas. Suena una voz, flores abiertas en el balcón. Y como vengo los recuerdos que me llevan hasta vos, suspendidos en el aire, sin espacio y sin reloj. Por fin ha llegado el día en que un bello despertar me trajo el agua bendita de la paz. Tiembla una vela sobre el mantel, las sombras vuelan. El silencio, la mirazón del firmamento abre el telón. Y como vengo los recuerdos que me llevan hasta vos, suspendidos en el aire, sin espacio y sin reloj. Por fin ha llegado el día en que un bello despertar me trajo el agua bendita de la paz. Cristalina la realidad, y en sus pupilas trae piedad. Vaya contigo la bendición, cielo escondido tras el perdón. Y como vengo los recuerdos que me llevan hasta vos, suspendidos en el aire, sin espacio y sin reloj. Por fin ha llegado el día en que un bello despertar me trajo el agua bendita.
Seguimos adelante en esta edición de miércoles de Agenda Camacuá, y ustedes lo saben porque lo hemos venido anunciando en todos estos días pasados que es inminente el comienzo. El próximo jueves, mañana jueves, comienza el Festival Tango Vivo aquí en la Sala Camacuá, este encuentro musical que gira en torno al tango y a los géneros amigos del tango, y que llega a su décima edición con toda su historia, tanto aquí en Montevideo como en Buenos Aires. Ustedes saben que mañana jueves comienza el asunto con la presentación de El Chato y los Milongas, la propuesta tanguera y milonguera con El Chato Arismendi, la legendaria figura de la música tropical y de otros géneros que se reencuentra en estos tiempos con el tango y la milonga. Esto es el jueves. El viernes 9 llegan desde Argentina el ensamble musical de mujeres llamado La Colmena, y la fecha del viernes nos permite disfrutar de la presentación de Estela Mañone aquí en la Sala Camacuá, y el sábado 10 cierra Pablo Fagundes y Las Finas Hierbas presentando su disco Humo. Pero uno de los puntos lindos, uno de los puntos altos, no solamente del festival, sino de, diría yo, de la programación de este año de la Sala Camacuá, es que tenemos la suerte de recibir a Estela Mañone, a quien saludamos en esta tardecita, nochecita de miércoles. ¿Cómo andas, Estela? Bienvenida.
Muy bien, ¿y vos cómo estás?
Bien, un gusto, bueno, saludarte, igualmente. Recibirte. Y sumando en esto de la programación de la Sala Camacuá, viéndola, repasando un poco los todos estos meses anteriores, habla muy bien, digo yo, de la programación, la amplitud de los géneros y la variedad para todos los gustos, desde bandas de rock, cantautor, murga, coros, festival de jazz, música instrumental, de todo un poco. E incluso en este festival Tango Vivo también se da un poco eso, por más que es un festival de tango, su nombre lo delata, sin embargo, hay como un criterio muy muy amplio y muy abierto. Vos no sos una tanguera, Pablo Fagundes tampoco, bueno, el Chato Arismendi, ni hablar, ahora se reencuentra con el tango, pero quiero decir que está bueno esto de incluir artistas y a músicos que son amigos o son parientes del tango o que lo tienen como influencia o que lo tienen de alguna manera en su ADN. ¿Vos cómo te sentís con eso?
Yo contentísima. En realidad yo no soy tanguera, pero soy recontra tanguera. ¿Qué? Yo de chica escuchaba a Gardel escondida, porque en mi casa escuchaba solo música clásica y yo me escondía en el auto y en la radio del auto escuchaba a Gardel. Y bueno, y yo además tengo algunos tangos compuestos, sí. Tengo mucha milonga también, ¿no? Incluso en este último disco tengo una, sí, milonga que tocó Covelli.
Ahí va.
Tuve esa semejante bendición de que tocara Covelli y es una milonga bien, bien tanguera, ¿no? Uh-huh. Así que yo me siento súper a gusto con esta propuesta de tango. Y bueno, además me encanta el tango, siempre me gustó y me sigue gustando.
Y es como esas cosas que va como quedando, ¿no? Con el paso del tiempo, de alguna forma, y con lo que uno escuchó de chico y todo eso. En algún momento, como dicen, te llega o te aflora la cuestión tanguera también, ¿no? No sé si en tu caso fue...
Bueno, en mi caso fue más permanente desde la, claro, infancia, ¿no? Claro. Pero sí, yo me doy cuenta que hay mucha... Creo que ahora... Como hay muchos jóvenes haciendo tango, es como que el género ha cambiado de franja etaria, digamos, ¿no?
Claro.
Es como que los jóvenes están mucho más cerca, ahora incluso en el baile también, ¿no?
Claro, que es una forma de mantenerlo vivo también, sí, ¿no? El, sí, género, sí, porque si no, se complica.
Capaz que hubo un periodo en el siglo pasado que estuvo medio ajeno a la vida o a la cultura de la gente, en tanto la parte musical como la del baile, pero lo que pasa es que el tango es muy fuerte, fue muy fuerte acá en Uruguay, ¿no? En todo el Río de la Plata, pero acá en Uruguay también, ¿no? Y las orquestas de tango, que venían tremendas orquestas. Y,
no, y la vertiente uruguaya, digamos, los autores y los intérpretes uruguayos han sumado al tango como género también cosas increíbles, ¿no?
No, más bien, es más, capaz que el tango más importante y la milonga más, claro, importante y el vals más importante, sí, son de uruguayos, pero tenemos la comparsista tango, la milonga la puñalada, el pinte castellano, y el vals del alma, ¿no? Que, sí, también es de una mujer uruguaya también,
sí, sí,
¿no? Entonces, bueno, me parece que... Bueno, y yo creo que capaz que en el siglo... Es raro hablar del siglo pasado,
sí, parece
como
que...
el siglo XX.
Sí, es verdad, pero...
Uno se siente eterno.
Pero pasa, sí, es verdad.
Bueno, y que hubo como un periodo, unos cuantos años, que estuvo más sumergido el tango, más, yo qué sé, por diversas razones, ¿no?
Sí,
pero
en
después,
penumbra.
Después, claro, hubo como un resurgimiento que empezó por allá por los 90 y pico, y ya ahora ya es como que...
En un momento pareció como que... De los dos lados había penumbra, desde los artistas y también desde el público, porque el público tiene su responsabilidad, planteado en estos términos, quiero decir, uh-huh, que muchas veces incluso los cantores más jóvenes o la gente que hace un repertorio propio ha visto con incomodidad cómo una buena parte del público tanguero en verdad lo que quiere es escuchar los mismos tangos y no quiere apartarse de un repertorio. Todo el mundo quiere escuchar Naranjo en Flor, digo, y sin
eso,
embargo,
tal cual,
no obstante, sí, haberlo escuchado en 50 versiones distintas, aún hay como un cierto roce allí o resistencia, digamos, a lo nuevo.
Lo que pasa además que desde el punto de vista compositivo, el peso que tienen esos tangos, ¿no? Y toda esa obra de los grandes compositores tangueros es tremendo. Entonces, también es muy pesado. Entonces, para un poco suplir o competir de una manera, ¿no? Positiva, digamos, ¿no? Pero sí, claro, con semejantes tangos, es difícil, ¿no? Entonces, bueno, y la gente eso ya los tiene incorporados de una manera que los escuchan y ya se sienten contentos, se ponen contentos, ¿viste? De escuchar esos tangos.
La sola interpretación del tango o escuchar la letra, ponerle.
Te das cuenta, porque cuando hay un concierto de alguien, de un tanguero, y cuando hace esos tangos, Naranja con Flor, Volverla, El Día que me quiera, todos los super clásicos. Y a la gente le encanta escuchar eso. A la gente le gusta mucho escuchar las cosas que conoce muy bien, ¿no? No solamente en el tango, sino en cualquier
género.
Claro, en cualquier género de la música le gusta mucho en algún momento de un concierto escuchar aquellas que sabemos todo, que es verdad eso, ¿no?
Claro. Que eso pasa en los artistas más populares, digamos, de mayor difusión, que también les cuesta mucho mostrar su repertorio. Nero Rada, Jaime, cualquiera, claro, les cuesta mucho poder prescindir, digamos, de los caballitos de batalla. Entonces,
sin
es
duda,
un poco
sin
una
duda.
Ley.
Es así, sí. Claro. Siempre la gente está esperando escuchar algún tema de los más conocidos y de los que sabe cantar, ponele.
Claro, es verdad. Estela, es una buena oportunidad también siempre charlar contigo, pero esto del Festival Tango Vivo, que estés tocando ahora en estos días acá en la Sala Camacuá, es una buena oportunidad también para hablar un poco de tu disco más reciente, de Telón, que salió, todavía está fresquito, salió ahora hace un par de meses, ¿no? En agosto. Contanos del disco, porque vos sos una mujer, sos una artista que, siguiendo toda tu trayectoria desde el siglo pasado, como decía, no sé, desde el 80, sí, por decir así, por poner una fecha cualquiera, desde 1980, 79, 81, no sé cuándo, en adelante, has cuidado mucho el asunto de tus grabaciones, te has tomado tus tiempos también, y seguro que no por falta de material, pero contanos un poco esos procesos en vos, ¿cómo son? ¿Te tomás tu tiempo? ¿Te madurás mucho las canciones?
Sí,
¿Cómo es la...?
Sí, yo me tomo muchísimo tiempo. Primero, para que una canción que compongo me convenza del todo. O sea, tiene que estar ahí rato largo, que me siga gustando con el paso de los meses, a veces de los años, para que la considere como para grabar en un disco, ¿no? Y en mi caso, los discos, no, hay mucha gente, muchos artistas que dicen, bueno, ahora voy a grabar mi próximo disco, entonces me voy a encerrar a componer mi próximo disco. No es mi caso. Yo, primero están las canciones, cuando tengo una cantidad de canciones que me parece que están para grabar, ahí trato de hacer un disco, ¿no?
O sea, que el disco adquiere forma después que están las canciones.
Sí.
A veces sin ser consciente de que por ahí esas canciones van a ser parte de un disco.
Claro, no, eso no, nunca me lo planteo.
¿No pensás en términos de disco?
No, para nada, nunca. Yo pienso en que me sale una canción y que es una necesidad que tengo de sacar para afuera algo que tengo en mi interior y para mí, en principio, ¿no? O sea, es una sensación muy hermosa cuando uno puede... hacer una canción, concluir una canción, que te guste la canción a lo largo del tiempo, eso es lo más importante para mí.
Y para eso el tiempo no lo pone nadie, quiero decir que lo pone uno y la canción.
Como ya te digo, el tiempo puede ser muy variado. Yo, por ejemplo, en este disco tengo canciones que de repente empecé a componer hace 10 años, y que fue, no te digo que estás todo el tiempo, ¿no? Pero bueno, las dejás ahí en un cuadernito, le grabás un pedacito, una melodía, no sé, y eso va, y de repente te encontrás al tiempo con el cuadernito, con la línea, con una frase, y ahí se va elaborando. Y bueno, otras canciones que las haces, pero que no te terminan de convencer, y con el paso de los años capaz que después te convencen, ¿no?
Así que sos de dejar madurar las canciones, que tengan su vida propia, digamos.
Sí. Lo mismo con en las grabaciones también pasa un poco lo mismo. Uno tiene que tener tiempo para escuchar lo que grabaste y también que decante un poco, porque si grabás, por ejemplo, está bueno de repente meterte durante un mes y trabajar sobre un disco, pero después de eso tenés que dejar un tiempo para mezclarlo, porque de repente tenés que corregir algo o elaborar cómo querés que sea el sonido final, etcétera, ¿no? Yo creo que el tiempo es muy importante, no hay que apurarse.
En este caso, trabajaste muy cercana con Fabián Marquicio, ¿no? Que es el productor, la parte de la producción del disco.
La producción en realidad es medio compartida, ¿no?
Compartida con Fabián.
Ahí va.
La pregunta es, ¿cómo fue el trabajo con él y qué tanta oreja le pones a las observaciones de alguien? No digo externo porque está por dentro del trabajo, pero de otra mirada, digamos.
A mí me parece que el trabajo que yo he hecho con él, empezamos a tocar juntos hace un montón, como 12, 13 años, no sé. Después, el primer disco en el que trabajamos juntos fue mi penúltimo disco anterior, que fue Pies Pequeños. Sí. Ahí ya también hicimos la producción juntos, la producción artística, los arreglos también. Después hicimos el disco de Villa Azul, que también fue una cosa muy compartida, sobre todo desde el punto de vista de la composición, ¿no? Y después este. Nos complementamos muy bien, porque Fabián se da mucha idea para el tema más rítmico, ¿no? Y yo más para el tema más armónico y más melódico. Claro. Entonces... Y yo, por supuesto, que siempre escucho lo que él dice, y lo mismo él conmigo, ¿no? O sea que tenemos un sentido crítico muy 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 importante, autocrítico, digamos, ¿no? Como que, eso de que hasta que aquello no te convence del todo, no va a quedar.
A veces no es fácil, ¿no?
No es nada fácil. Y te parece que esto sí, que esto no, yo qué sé, probamos, pero... Es un buen equipo.
La experiencia de Villa Azul es increíble, porque desde todos los puntos de vista que lo mires es una obra maravillosa. Yo francamente admiro el trabajo que hicieron, porque
estoy muy orgullosa de ese disco.
No tiene techo, además, es una cosa que volvés a escuchar, lo volvés a poner.
Además no tiene techo porque los niños siguen naciendo, ¿no?
Por eso te digo.
Se siguen sumando escuchas del disco Villa Azul. Justo ese disco, ahora, el próximo 20 de diciembre, vamos a hacer un espectáculo en la Zita Rosa, festejando los 2 años, porque salió en diciembre de 2014, y el doble disco de platino.
Capaz fue muy exitoso.
Increíblemente exitoso. Pero además estuvo muy bueno, porque el propósito con el que se hizo, que fue ayudar a los niños autistas a aprender conductas,
pero
se cumple, pero con creces.
Se supera. Es un disco de amplísimo espectro, para cualquiera.
Eso fue el inicio, el propósito. Después se amplió porque cualquier niño chico que tiene que aprender cosas le sirve para aprender.
Doy fe de eso, además, y funciona maravillosamente. Y parece, además, claro, las cosas cuando quedan bien quedan así, porque parece de una simpleza casi naive por momentos, y sin embargo... Escuchando fino el asunto, te das cuenta que hay un laburo gigante atrás, ¿no? Pero lo que queda es de una simpleza hermosa.
Lo que pasa es que tiene
¿no?
que ser así, porque, en ese caso, viste, el tema de la composición fue bien diferente que en mi disco, digamos.
Sí,
¿no?
Claro, ahora hablamos de telón, pero sí.
Pero en este caso, las canciones tenían que ser muy. Con determinadas características para que fueran recibidas por el niño y que dieran el efecto buscado, ¿no? Que era que el niño aprendiera, a lavarse los dientes, a comer, a bañarse. El propósito del disco es que aprenda las conductas que tiene que desarrollar a lo largo de todo un día de vida, ¿no? Entonces, las canciones tenían que tener características muy específicas, ¿no? Y justamente eso de la simpleza, pese a que los arreglos no son simples,
para nada.
Y una cantidad de otras cosas, pero tenía que estar en las canciones esa simpleza, ¿no?
Claro. Así que ahí acumulaste también más experiencia con Fabián
más experiencia compositivamente también, porque otra cosa que tienen que tener las canciones es que tenían que ser muy simples desde un punto de vista armónico, en el sentido de son canciones todas en 3 tonos, ¿sí? 2 tonos, 3 tonos, cosa que yo no estaba acostumbrada a hacer para nada, al contrario, mis canciones
otras complejidades.
Son muy complejas desde el punto de vista armónico. Entonces, para mí fue un aprendizaje increíble también, ¿no?
Bueno, y viniendo a...
Viniendo ahora.
Al siglo XXI, cambiando de siglo. Telón es un hermoso disco tuyo, muy disfrutable de principio a fin, y transmite... No sé, pero entre las cosas que transmite como una apertura tuya, como una cuestión que está lejos de las sombras y está lejos, uh-huh. digo, al contrario, me da la sensación que transmite es de una frescura y una cosa que parece espontánea, aunque por cierto tiene un trabajo gigante detrás, ¿no? ¿Vos qué comentario haces sobre
bueno, yo creo que es, yo me parece que está bien lo que vos decís, me parece que yo he tenido una cantidad, no he tenido tantos discos, no son muchos los discos que tengo, ¿no? Pero capaz que en otros discos anteriores tenía como una cosa un poco más melancólica, ¿no?
Ahí va, a eso me refería.
Que era como era yo, claro. Ahora no soy así. Entonces,
claro, eso se mete.
Claro, entonces eso de unos años a esta parte, yo cambié mucho mi actitud frente a la vida en general y la forma de sentir las cosas. Y bueno, ahora no soy para nada una persona melancólica, soy mucho más optimista que antes. Uh-huh. Soy muy agradecida de las cosas que me dio la vida y bueno, y entonces eso yo creo que se refleja ahí, ¿no? Las canciones, por más que hay canciones que tratan temas que son muy tristes, por ejemplo, hay una canción que habla de mi padre, que la empecé a componer cuando él se murió hace 20 años y que ahora recién la pude terminar.
La pudiste cerrar ahora.
La pude cerrar y es una canción, claro, la temática es súper triste, pero no me parece, aún las cosas tristes me parece que están elaboradas de otra manera, como que eso, bueno, eso es porque yo cambié, tal cual, es así, ¿no?
¿Cambiaron cosas en tu vida, en tu cabeza, cambiaron cosas en tu entorno, cambiaron cosas
cambiaron cosas en mi entorno que me llevaron a cambiar mi actitud frente a la vida realmente, ¿no? Uh-huh. Y después además tuve, en este disco hay una canción que la hice para mi hija, hay dos que la hice para mi hija, pero una que es la que abre el disco, se llama Todo en tu vientre, que bueno, que también medio que la redondeé, pero eso es una canción de agradecimiento, eso es lo que focaliza todo el espíritu del disco, me parece. Y en esa canción yo hablo de mi hija embarazada, por eso Todo en tu vientre se llama, claro. ¿No? Y eso es un poco, me parece, por ese lado. Yo tengo dos nietas que tuve en los últimos tiempos que también
ayudan.
Te cambia totalmente el sentimiento frente a la vida, ¿no? Porque es una cosa realmente, bueno, por supuesto que tener hijos es maravilloso y tener nietos
pero
es
ahora doblemente con la experiencia acumulada de haber tenido hijos, tener los nietos ya sí, uno tiene ventajas, digamos.
Es una experiencia hermosísima y para mí eso fue muy importante en los últimos tiempos, ¿no?
Está muy hablando de vuelta del papel de Fabián también y todo y la colaboración contigo, están muy muy bien y muy actuales, por decirlo así, las cuestiones rítmicas, las bases, ¿verdad? Todo eso se nota mucho también en el disco, no en detrimento de, pero a diferencia de trabajos anteriores.
Sí, en realidad nosotros en Pies Pequeños ya habíamos empezado un poco a trabajar muy 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 levemente el tema de la electrónica, que eso Fabián lo maneja muy bien y yo aprendí bastante con él, ¿no?
Acá lo usan como un
y acá es una cosa muy recurso, presente, muy presente, aunque es una forma, es una electrónica muy sutil de todas maneras, ¿no? Porque si no tiene nada que ver con la música que yo hago.
Es súper sutil.
Es súper sutil, pero está presente prácticamente en todos los temas, ¿no? Creo que en dos temas no está, que son uno que es La Milonga, justamente, lo que hice con Govelli, y el otro que es un tema que es muy clásico, que es como medio bonus del disco, porque primero no es el único que no es letra mía, que es de Mateo, es el último, se llama Lago, está el último en el disco, y es piano y cuarteto de cuerdas.
No encajaba, pero en el resto sí.
En el resto es todo, tiene todo, electrónica, usada así de una forma muy, muy, muy especial, ¿no? Como muy como muy de ambiente, creo
muy
yo,
ajustada,
¿no?
Porque
como
sí.
Si no, como muy de clima, es, ¿no? No es una electrónica de esas.
Exacto. No, es que si fuera sobrecargado o forzado, no quedaría bien para lo que vos hacés.
Es que no pega.
No pega. Sin embargo, así pega muchísimo.
Sí, así pega
y
muy
yo
bien.
Creo, modestamente, que levanta mucho la.
Claro,
la
cuestión, claro, ¿no? Claro. Además, yo me di cuenta que mi forma de cantar o mi voz, la voz que tengo, que Dios me dio, va bien con eso. Con eso. Que de repente pensaba, en otro momento, me había pensado que no. Pero realmente va bien, con esa electrónica manejada así va, anda bien.
Estela, y otra cosa constante a lo largo de todos estos años de tu trayectoria es que también te has dedicado a desarrollar el oficio de compositor, más allá de tus trabajos, de tus discos, de tus temas, de tu repertorio, de vos como artista, como cantante, etcétera, también el trabajar para otros, o con otros, o para otros, o las dos cosas, con y para otros, es parte de tu marca de fábrica, ¿no? Uh-huh. Esa experiencia de, digamos, saber hacer canciones que de repente no son para vos.
Sí, en realidad las canciones que hago no hay diferencia. Yo no compongo para otros. O sea, la forma de componer para una cosa específica es Villa Azul. Lo demás, las canciones las compongo para mí. Lo que pasa es que yo he hecho muchas canciones en coautoría con tremendos letristas, ¿viste? No sé, Jaime, Galemire, Darno Jazz, un montón, Mateo, un montón. Sí. Entonces, eso es otra, es como que otra forma de componer que te lleva un poco más de tiempo, porque vos tenés que incorporar. Las letras tienen todas una música, ¿no? Y una musicalidad, digamos, ¿no? Y la música que vos haces tiene que ir por dentro de eso. O sea que vos primero tenés que incorporar la musicalidad de la letra y después ahí poner la música. Entonces es un poco distinto que cuando vos haces todo. Uh-huh. Pero.
Ni hablar. Pero bueno, te has sumado horas de vuelo, por decirlo así, también en el oficio, ¿no?
No, claro, sin duda.
Bueno, ¿y qué? Que es muy muy reciente todavía el disco, obviamente salió hace un par de meses, como decíamos, pero ¿qué sensaciones te va dejando ahora el rodaje, cuando el disco empieza a rodar, cuando lo podés tocar o defender en vivo esas canciones? ¿Qué?
Y eso siempre te... No, nada, alegría nomás, te pone contento que el disco haya quedado lindo, que a mí estoy muy contenta con el resultado, ¿no? Me gusta escucharlo. En realidad, en general, me gusta escuchar todos mis discos, gracias,
¿ah,
por
sí?
suerte.
¿No sos de esos músicos que dicen, yo no me escucho?
No es que me escuche, pero te quiero decir, no. Hay músicos que dicen, el primer disco, un papelón, qué horrible, que no sé qué.
Lo entierran ahí. No.
Yo no, para nada. El primer disco que hice que fue el de Travesía, para mí es hermoso, un hermoso disco, ¿viste? Entonces, sí, claro, eso también pasa un poco por la forma como vos hacés los discos, o sea, por la exigencia que tengas en el momento de grabar, ¿no? Eso uh-huh. es fundamental. Yo eso mucho lo aprendí de Jaime Ross, ¿viste? Como yo los primeros discos, incluso el de Travesía lo produjo él, uh-huh. y mis primeros discos también, y bueno, y él es recontra exigente. Y eso lo aprendí de él, ¿no? Esta nota va a quedar para toda la eternidad, así que tiene que ser la mejor que podamos encontrar, ¿viste? Claro,
y ahí está el trabajo de perfeccionismo y la búsqueda...
Entonces, por eso después te gusta escucharlo, porque quedó...
Está bien,
porque está bien.
Tiene que ser así, claro. Seguro. Bueno, Estela, volvamos al Festival Tango Vivo, entonces, bueno. Variadísimo, está el Chato Arismendi, sí. Personaje...
No lo he visto cantando tango, pero dice que es fantástico.
Muy bueno, bueno, aparte con un cuarteto que está fenómeno, ¿no? Con este Sapo y con Diego Azar y compañía.
Sí, tremenda banda.
Tremenda banda tiene. Así que está el Chato, creo va a estar Gabriela invitada.
Gabriela
sí. Morgare. Después está Pablo Fagundes, que
también
es otra vertiente y que sin embargo tiene
no
ahí.
No me acuerdo dónde lo vi últimamente. ¿Dónde fue? ¿Abrió algún concierto hace poco?
Ha tocado, sí, ha tocado.
Ya sé, el de Nahuel. El de Benici. Abrió ese concierto.
Es sí, estuvo acá también en la Camacua hace poco, también tocando, pero ahora, como es que esta fecha es como de él, digamos, también es muy interesante lo que
es
hace.
Muy interesante, sí.
Y también mete cosas muy uruguayas, ¿no?
Yo creo que la programación, o sea, que haya resucitado esta sala me parece fantástico.
Es una gran noticia.
Realmente es una gran noticia. Es una sala. Yo la última vez que toqué en esta sala toqué con el Darno.
¿Qué te parece?
Hace muchos años, claro. ¿No? Y bueno, era una sala que estaba totalmente perdida y me parece fantástico que haya resucitado con una programación fantástica, muy variada.
Aparte, suena como tiene que sonar.
Suena bien, la sala está divina. Sí.
Ha quedado muy muy coqueta, muy muy amigable. Bueno, pero vos, ¿cómo vas a plantear el show? Digamos, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a tocar cosas del disco? ¿Vas a armar un repertorio?
Yo en realidad voy a tocar. Me parece que lo importante de este concierto es La Colmena. Porque La Colmena viene de Buenos Aires, son 16, ¿viste? Es fantástico, a mí me encanta lo que hacen. Entonces, bueno, me parece que las que tienen que las protagonistas son ellas.
Tiene que lucirse, son ellas.
Exacto. Yo las voy a recibir como anfitriona, digamos.
O sea, a calentar el clima un poco.
Entonces voy a hacer algunas canciones, casi todas de telón. Ahí y va. Voy a tocar con un chelista, que es con Matías Fernández, que siempre toco con él. Cuando hago los shows así medio chiquitos, vamos los dos solos. Pero hacemos canciones, las canciones de telón, casi todas van a ser de telón y alguna otra que que anda por ahí. Y pero bueno, va a ser eso, ¿no? Un poco recibir a, la, a las muchachas de la colmena con feliz yo de eso, ¿no? Porque además yo, bueno, tengo una historia con la música vocal muy intensa. Y bueno, y me encanta, siempre que aparecen estas cosas así, me parece hermoso y me dan ganas de volver a cantar en un coro.
Bueno,
no tengo tiempo, si no lo haría.
Bueno, Estela, te agradezco mucho este rato, esta charla. Están todos invitados los oyentes de Radio Camacuá, todo el mundo de AEWA. Hay además facilidades para los afiliados de AEWA, hay cupos de 2x1, o sea que acérquense a todo el festival.
No se pierdan la colmena, no se la pierdan, porque no, quién sabe cuándo va a volver, así que...
Y sí, después es una movida además traer
toda la gente. Claro, claro, así que vengan.
Bueno, nos vemos en la sala Camacuá, Estela, muchísimas gracias.
Gracias a vos.
Y seguimos escuchando, nos vamos adelante en este tramo, obviamente con la música de Estela Mañón.
Si la vida no me hubiera enseñado el sufrimiento, no podría convertir en oro lo que poseo. Si no fuera como soy, no tendría estos encuentros y el amor de los que hoy me reconocen por dentro.
Brilla el sol sobre el espejo del mar que cada mañana, como un regalo del cielo, miro desde mi ventana.
Brillan tus ojos oscuros y el pelo sobre tu frente cuando dices que el futuro tienes todo en tu vientre. Ya no quiero que me juzguen, tampoco quiero juzgar, eso se lo dejo al tiempo que por viejo sabe más. Solo quiero que me enseñen lo que yo quiero aprender y no me oculto de nada, nada tengo que esconder.
Brilla el sol sobre el espejo del mar que cada mañana, como un regalo del cielo, miro desde mi ventana.
Brillan tus ojos oscuros y el pelo sobre tu frente cuando dices que el futuro lo tienes todo en tu vientre. No temo tanto a la muerte, me acostumbro a envejecer. Si la reina de la noche perfuma al anochecer, aunque mi piel se marchite y ya me canse correr, cada instante es un desquite de lo que pude perder.
Brilla el sol sobre el espejo del mar que cada mañana, como un regalo del cielo, miro desde mi ventana.
Brillan tus ojos oscuros y el pelo sobre tu frente cuando dices que el futuro lo tienes todo en tu vientre. Brillan tus ojos oscuros y el pelo sobre tu frente cuando dices que el futuro lo tienes todo en tu vientre.
Hasta aquí, Agenda Camacuá. Música, cultura y espectáculos. Mañana, como cada día, un nuevo programa. Tu música, tu sala, en tu radio. Conducción y producción Gustavo Fernández Insúa. Con la colaboración del equipo de Sala Camacuá.